Atención, mundo inmobiliario. ¿Es alquileres o es ventas?
Ventas.
Atención, ventas en el rubro inmobiliario. En un ratito te lo cuenta Fabián Devesa. Vamos a cambiar de tema. Nosotros cuando necesitamos hablar con profesionales de la salud, nos comunicamos con la gente de FEMEVA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad para saludar a la licenciada Rocío Gamberoni. Es licenciada en obstetricia y facilitadora en simulación en el programa de la salud de la madre y del niño en el centro de simulación Inspire, creo que lo digo bien, ¿no es cierto, Rocío? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, sí, ¿cómo estás, Martín?
Muy bien.
Lo dijiste muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, Rocío, entiendo que fue la semana pasada la Semana Mundial del Parto Respetado, ¿no?
Exacto, bien. Del 13 al 19 de mayo inclusive.
Pero estas fechas que se usan precisamente para divulgar y para difundir, como durante la semana pasada habló todo el mundo, nosotros decidimos esperar hasta hoy para volver. Exacto. No hay que hablar el día que es, hay que mencionarlo en otras oportunidades. Rocío, en principio, ¿qué es el parto respetado?
Bueno, el parto respetado justamente es el parto que tiene como principal protagonista a la madre y a su hijo, y es donde justamente se contemplan y se toman en cuenta, digamos, las opiniones, las decisiones, se la hace, digamos, parte, se la involucra de una manera directa, completamente, y esto hace que cada parto sea absolutamente distinto, cada nacimiento, ¿no? Cuando hablamos de partos, hablo de partos vaginales y de partos quirúrgicos también, ¿no? Uh-huh. El movimiento del parto respetado lo que busca es que cualquiera sea la forma de nacer, sea respetando los derechos y las necesidades de cada una de las familias.
Uh-huh. Cuando el parto no es respetado, ¿qué es lo que no se respeta? Digo, por supuesto que no se respeta ni a la mujer ni a el niño o la niña por nacer o que están naciendo. Digo, pero vos me vas a corregir. Sí. ¿Es porque hay un abuso de cesáreas, por ejemplo?
Por ejemplo, podría ser un ejemplo, digamos, justamente la intervención en los casos en los que no se necesita. Uh-huh. Mira, hace muy poquito la provincia de Buenos Aires analizó datos del sistema informático perinatal y existe un gran porcentaje, solo en provincia de Buenos Aires, existe un gran porcentaje de cesáreas que muchas veces son intervenciones que condicionan después el futuro, obviamente, de esa mujer, el futuro obstétrico, y la recuperación, la lactancia, la reincorporación al trabajo. O sea, es una intervención que, por supuesto, tiene consecuencias en el corto plazo y a largo plazo también en la salud de la mujer. Uh-huh. Y debería ser solamente en un 10% de los casos, cuando en realidad en provincia de Buenos Aires está alrededor del 40, casi 50% de los casos. Entonces hay que rever nuestras prácticas y ver si realmente ese gran número tiene alguna situación que realmente ameritaba esa intervención quirúrgica. Y a veces lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es algunos tiempos y algunas cuestiones que en eso no se respeta. Por eso justamente esta semana busca visibilizar y podamos informar a las familias para que sean ellas también quienes pongan, digamos, el ojo y se alcen su voz y puedan decir, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué no puedo elegir otra cosa?
¿Y por qué tanta cantidad necesaria? ¿Que es una cuestión en la cual las prepagas y las obras sociales o no?
No, porque en hospitales también, no es exclusivamente del sector público. Obviamente los números cambian cuando hablamos del sector privado y no del sector público, pero no, a veces tiene que ver con también una condición que quizás se da al llegar a determinadas fechas, feriados, fin de semanas largos, que tenemos en nuestro almanaque una gran frecuencia de estos findes largos, y por ahí una paciente que está en fecha, una mujer que está cerquita de su parto, decimos nosotros en fecha, que podría, digamos, arrancar en cualquier momento, bueno, se programa una cirugía para justamente evitar que el equipo trabaje. Por eso digo que no es algo que tenga en cuenta los derechos de esta mujer y de este bebé, sino que es solamente en beneficio quizás del equipo quirúrgico.
Okay. Sí, che, acomodemos una cesárea para el lunes a las 8 de la mañana, porque yo el martes tengo cosas que hacer y no puedo.
Sí, pero no es exclusivo del sector privado, digamos, pasa también en el sector público. Uh-huh. O a veces son otras cosas, por ejemplo, una mujer que viene con una cesárea anterior y ante el riesgo, el mínimo riesgo, lo que hacen es nuevamente otra intervención, aunque haya pasado más de 2 años. La recomendación es que a partir de los 2 años se pueda intentar un parto vaginal, pero no todos los equipos lo hacen y justamente, digamos, a veces hay lugares que aunque hayan pasado más de 10 años, igual vuelve a pasar por la cesárea. Uh-huh, uh-huh. Pero la cesárea no es la única forma de vulnerar derechos. En este caso, una cesárea, decimos, innecesaria. No es la única forma de vulnerar derechos. A veces es con detalles más chiquitos, con cosas más simples que podemos, todo el equipo de salud podemos mejorar. A veces es al abrir la puerta y recibirla a la embarazada solamente o a la persona gestante, con la forma de nombrarla. Es muy común que en las instituciones de salud a la mamá se la llame de forma diminutiva o a veces con algún apodo o alguna cuestión que no hace referencia a su persona, ¿no? Digo esto como puede ser, no sé, se me ocurre en este momento, mamita, panzona, chiquita.
Gordi, negri.
Tal cual.
Todo eso.
Sí, sí.
Entiendo. ¿Está bien tener el parto en casa? Digamos, esto del parto, yo quiero parir en mi casa, dicen algunas.
Bueno,
a ver.
La condición del parto, o sea, hay todo un movimiento muy importante en Argentina de los partos en domicilio. La condición para parir en casa serían varias, pero en principio mamá y bebé sano, absolutamente sanos, sin ningún tipo de riesgo. Y la verdad es que en todos los nacimientos hay un mínimo riesgo. Entonces, realmente, o sea, una mujer que va a parir en su casa tiene que asesorarse muy bien y contar con un equipo que justamente esté entrenado en ese tipo de nacimientos. Uh-huh. Y tener esas condiciones, ¿no? Por supuesto, mamá y bebé absolutamente sanos.
Uh-huh.
Y después, otra condición es justamente esto, ¿no? Tener el equipo que esté justamente entrenado para esto. A veces, lamentablemente, estos partos están asistidos por personas que no tienen el correcto entrenamiento.
Okay.
Y suceden las urgencias o las emergencias en domicilio, y esto implica que la mamá y el bebé tengan que ser trasladados a veces en vehículos propios, en vehículos particulares, a un centro de salud, y ese tiempo, claro, obviamente, que complica, claro, la situación de madre y de bebé.
Rocío, ¿y el parto en el agua? Que hace poco, no sé, en algún medio leímos que pareciera como que hay un crecimiento.
Sí, cada vez más, en La Plata, aparentemente. ¿No? Sí. Incluso hay instituciones sanitarias que los ofrecen.
Están incorporando, sí, la piletita como una forma de, digamos, de escenario de parto. Y también el agua, digamos, todo lo que es dentro del agua hace que nuestro cuerpo esté mucho más relajado, pese menos, y por supuesto al relajarse, obviamente la musculatura, la piel, la mujer estar en una temperatura agradable, el proceso de parto es mucho más satisfactorio. Mm. Es un gran beneficio, y no necesitamos tener la piletita para que el parto se produzca ahí. Una mamá que va a tener a su bebé en el hospital podría ducharse varias veces en la institución o en casa para poder, digamos, transitar el momento de la dilatación, utilizar el agua como un recurso de alivio del dolor.
Uh-huh, uh-huh. Mira qué interesante. Estamos hablando con la licenciada Rocío Gamberoni, estamos hablando de parto respetado, porque la semana pasada se desarrolló la Semana Mundial del Parto Respetado, que, como siempre decimos, son fechas que se estipulan precisamente para hacer lo que estamos haciendo, que es charlarlo públicamente, divulgar, difundir. Hay un trabajo que están haciendo ustedes en Inspire, que es el edificio espectacular que tiene FEMEVA ahí frente a Plaza Moreno, donde se hacen para los profesionales médicos simulaciones y capacitaciones y información, por supuesto, y es donde la gente se puede acercar si necesita conocer un poco más, ¿no, Rocío?
Exacto, uh-huh. Sí, en el programa que tenemos de la salud de la madre y del niño, contamos con varios cursos, con una gran oferta académica para que los profesionales se puedan entrenar en simulación, justamente recreando situaciones lo más parecidas a un escenario posible de emergencia obstétrica y de situaciones quizás no tan emergentes, pero que pueden pasar en lo cotidiano, tanto en partos, nacimientos domiciliarios o en partos en institución. Uh-huh. Por lo general recreamos partos institucionales porque nuestro público tiene, digamos, justamente una formación de institución, ¿no? O sea, trabajan en instituciones. Pero una de las últimas ofertas que pusimos en cartelera es el parto no tradicional, el parto quizás que sucede en domicilio o que sucede quizás en un auto, en un peaje, en un ascensor, en algún lugar, o en un avión, ¿no? En algún lugar donde no podamos ser trasladadas hasta una sala de parto convencional, y justamente lo que buscamos es que en ese programa de entrenamiento quienes participen cuenten con las herramientas para poder brindar la asistencia que necesita esta mamá y este bebé. Uh-huh. Que no es mucha, ojo, porque si el parto se produce en un peaje, supónganse, ¿no? Atascado en el tránsito, en un peaje, es porque las condiciones se vinieron dando de la manera más fisiológica posible, ¿no? Uh-huh. Recordemos siempre que un nacimiento, un parto vaginal, es un proceso fisiológico natural del cuerpo. Así que cuanta menos intervención tenga, mejor. Uh-huh. Pero sí hay que tener algunos cuidados y algunas cosas que se tienen que dar, digamos, alrededor de ese nacimiento, ¿no? Por ejemplo, el ambiente, el lugar, estacionar, digamos, no seguir por, a veces en la desesperación, quien está manejando quiere llegar a la institución, ¿no? Entonces sigue el auto en movimiento, quizás una de las recomendaciones es que el auto frene, que las ventanillas estén todas cerradas para que el ambiente sea cálido, y bueno, algunas otras cosas que en el curso vamos a ir charlando sobre justamente cómo asistir a ese bebé, cómo ayudar, qué posición sería la más adecuada.
Atención, pero, varones, atención, hombres, atención, sí, posibles papás, o atención, sí, posibles mamás que están acompañando o son pareja de las mamás que van a parir. Digo, porque esto es el curso que tenemos que hacer todos, tienen que hacer los que nosotros ya bajamos. ¿Vos, gallego, ya bajaste la persiana o querés seguir?
Sí, sí. Bueno, por ahora sí.
Pero digo,
por ahora, dijo.
Por ahora. Ah, ¿te hay una posibilidad todavía? No,
no. Bueno. No me comprometa, doctora, no me comprometa.
Ay, perdón. No, escucho todo.
Está muy bien. Cerramos con un mensaje de un oyente, Rocío, si me permitís. Dice, bueno, mira, hace 6 años nació mi hijo y un enfermero le dijo a mi esposa, ¡qué trompita! Yo me enteré hace poco, de haber sabido antes lo denunciaba, dice el oyente, con esto que estábamos hablando de la formas de hablarle a la mujer que está llevando adelante un proceso de parto, ¿no? Digo, de esto de la falta de respeto, ¿no? Que es básicamente lo que estábamos hablando, que no sé.
¿Qué trompita? ¿A qué se refería?
Sí, por ahí, porque estaría chinchuda.
Madre.
A la mamá.
Ah, pues estaba toda hinchada.
Pero bajo cualquier circunstancia, completamente desubicado. Viéndolo,
claro,
pero
en un tono burlón.
Exactamente. Bajo cualquier forma, desubicado, que es un buen ejemplo como para tener, viste, yo preguntaba, ¿y qué es la falta de respeto? Bueno, esto, que es un poco loco.
En Argentina contamos hace 20 años, con la sanción de la ley 25.929, que es la ley de parto respetado. Y justamente, digamos, cumplimos 20 años de sanción de esta ley y todavía existen, porque esta mujer te está diciendo que hace 6 años que parió a su bebé, todavía existen estas frases, lamentablemente, que quizás no lo dijo con la intención de herir, pero lo logró.
Pero claro.
Sí,
claro.
Por eso, el personal de salud somos los que tenemos que capacitarnos sobre esta ley, más que justamente las familias. porque las familias conocen sus derechos. Quizás lo que les cuesta todavía es hacerlos respetar, ¿no?
Sí, pero aparte, digo, ¿qué le vas a pedir?
Si la salud no los vulnerara,
sí. ¿Qué le vas a pedir?
Estar hablando.
Claro, ¿qué le vas a pedir a una mujer que está en un momento de tan importante y tan loco, ¿no? De lo que conlleva estar a punto de ser mamá. ¿Y qué le vas a pedir a esa persona que la está acompañando también? Que puede ser su pareja, que puede ser un familiar.
Bueno, digamos,
están en una locura.
Gracias a la información, cada vez se escuchan más las voces de las mujeres y de las familias, de los acompañantes. Gracias a esta información, digamos, y justamente de estas jornadas que se hacen todos los años, por suerte, cada vez se escuchan más las voces y los deseos y las inquietudes. Por suerte, cada vez hay más embarazos, claro, que se controlan, se acercan a los centros de salud. Quizás es real lo que vos me decís, ¿no? No le deberíamos exigir tanto a las familias, pero y más al personal de salud, pero por suerte son las familias las que, gracias a esta información, hacen valer sus derechos.
Absolutamente. Rocío, gracias por habernos atendido.
No, por favor, un gusto.
Igualmente. La licenciada Rocío Gamberoni es licenciada en